Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy es jueves 2 de mayo de 2024, víspera de una nueva jornada de liga para el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En concreto, la número 34, la jornada 34ª de Primera División que va a abrir el Athletic mañana visitando al Getafe en el Coliseo madrileño a partir de las 9 de la noche. Se entra en la cuenta atrás, tan solo restan 5 jornadas para el término del campeonato y de lo que suceda en esta jornada, pues estamos otra vez igual, ¿no? Dependerá de si el Athletic va a poder apurar hasta el final sus opciones de Champions o no. Ya saben que le separan 6 puntos respecto al Atlético de Madrid, una distancia que se antoja muy difícil de enjugar a lo largo de estos 15 puntos en juego que restan por disputarse. Pero ya digo que si tropieza el Atlético de Madrid ante el Mallorca, un Atlético de Madrid que está flojeando a domicilio y el Atlético consigue ganar mañana al Getafe, pues estaríamos un poco en las mismas, con un Atlético al acecho del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. En caso contrario, yo creo que si se alcanzan esas 4 últimas jornadas a esa misma distancia de 6 puntos, yo creo que será difícil que incluso los propios jugadores de Ernesto Valverde encuentren la motivación competitiva suficiente después de todos los subidones que han vivido en el último mes de abril. Esta tarde, a partir de las 6, último entrenamiento en Lezama, antes del duelo ante el Getafe de Bordalás. Esperemos que no esté esperando con el cuchillo entre los dientes Bordalás por lo que sucedió y por su rifirrafe con Iñaki Williams, entre otros, en el partido de la primera vuelta. El caso es que para ese duelo apuntan a baja por lesión Galarreta, Sancet y Yuri. Ayer tampoco se ejercitó Vivian, pero no nos consta que tenga ningún problema físico de consideración. Así que Valverde podrá contar, se supone, con el central Alavés y también con otro Alavés, en este caso lateral derecho, como Óscar de Marcos, ausente en el Metropolitano por sanción.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Y también dentro de lo que es rojiblanco, como todos los jueves, vamos a acudir hoy a nuestra cita semanal con los embajadores Athletic Sales. Hoy vamos a volar hasta Sudamérica, en concreto a Argentina y a Chile. Argentina está de moda, por aquello de que pudiera ser el destino final de Iker Muniain. También de eso vamos a hablar en los próximos minutos con periodistas del país sudamericano. Y también saltaremos hasta la vecina Chile, vecina de Argentina, evidentemente, para hablar con un vizcaíno radicado allí y que tuvo la valentía también para trasladarse hasta Bilbao y primero hasta Sevilla para vivir el título de Copa y posteriormente la celebración de la Gabarra. Ya ven que el fútbol, el Atlético en concreto, va a volver a copar casi todo el tiempo que tenemos para hablar de nuestro deporte de aquí a las 4 de la tarde, aunque también vamos a dejar algo de margen para referirnos al Amorebieta y también al golf, porque desde mañana y hasta el domingo John Ram afronta una nueva prueba del circuito saudí de golf, en concreto en Singapur, la última parada antes del segundo grande de la temporada, el PGA, el torneo de la PGA. Pues les invitamos a que compartan estos y otros asuntos con nosotros desde ahora y hasta las 4 de la tarde. We'll be right back. Tres y media de la tarde con Joan Ruiz Aguirre en la realización. Comenzamos nuestro programa como lo hacemos siempre, hablando de un Athletic que esta tarde a partir de las 6 ultimará la preparación de su próximo compromiso de liga, correspondiente ya a la 34ª jornada. Por lo tanto, tan solo quedan 5 estaciones, 5 paradas, 5 partidos para que concluya la temporada, una temporada histórica para el Athletic por el título de Copa y que podría ser absolutamente matrícula de honor si se alcanzase la Champions, una posición o un logro que se complicó sobremanera la semana pasada con la derrota el pasado sábado del Athletic en el Metropolitano ante su rival directo por esa lucha o en esa lucha por la cuarta plaza, que es el Atlético Madrid, que ahora tiene 64 puntos por los 58 del Athletic. Esto significa que los rojiblancos van 6 por debajo cuando tan solo quedan 15 en disputa. De ahí que esta jornada pueda ser la última opción de mantenerse en la pelea y de mantener, pues de alguna forma, un incentivo competitivo necesario después de todo lo vivido en el pasado mes de abril. ¿Qué tiene que suceder para ello? Pues que el Athletic supere mañana a partir de las 9 al Getafe en el Coliseo madrileño y que el Atlético de Madrid tropiece en el campo de un Mallorca necesitado. Pero hay que ir por partes. Lo primero, y además en lo único que pueden influir los de Ernesto Valverde es en su partido de mañana, un partido que se perderán a falta del entrenamiento de esta tarde, programado para las 6, como les decía. Se perderán 3 hombres: Sancet, Galarreta y Yuri. Recupera, eso sí, Ernesto Valverde a Óscar de Marcos después de cumplir un partido de sanción, y veremos a ver si alguno de los cachorros que están en la dinámica del primer equipo en los últimos entrenamientos forman parte también de la convocatoria. Es el caso de Hugo Rincón, de Jaureguizar. Ya digo que, teniendo en cuenta que también el Bilbao Athletic ya ha cumplido con creces su objetivo de esta temporada, y esos problemas físicos podrían entrar en la convocatoria para el partido de mañana. Ernesto Valverde va a comparecer una hora antes, a las 5, una hora antes del entrenamiento, va a comparecer, como digo, en la rueda de prensa previa al choque de mañana. Tres y 33, seguimos hablando del Athletic, comentadas las pinceladas de última hora, a la espera, insisto, del entrenamiento de esta tarde. Vamos a ahondar en un nombre propio, el de las últimas semanas, o desde que anunció su adiós al Athletic al término de la presente temporada. Nos referimos a Iker Muniain y a su futuro. Sabemos ya que no va a seguir vestido de rojo y blanco, sabemos ya que va a seguir jugando a fútbol, y resta saber dónde lo va a hacer. En este caso, pues está mirando mucho a Argentina, pues porque de todos es sabido que Muniain es seguidor de River Plate y que desde, en este caso desde Argentina, se podría ver con buenos ojos la llegada del todavía capitán del Athletic. Sin ir más lejos, el vicepresidente del conjunto argentino aseguraba ayer mismo pues que Iker Muniain para nada es descartable.
Por supuesto, es un jugador de excelentísimo nivel, este, que ya demostró su amor por la camiseta, yéndose de la concentración, escapándose de la concentración la noche anterior de un partido de Bilbao,
una locura.
Yendo al Bernabéu a ver la final del 9 de diciembre, espectacular. Se está trabajando en el mercado, se va a trabajar, un jugador de semejante talla nunca es descartable.
Bueno, ahí están las palabras de Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, en el programa Guardia Alta, presentado por Fabián de Cesare y Sebastián Sur. Nosotros lo que hacemos es hablar con otro compañero de los medios de comunicación argentinos, en este caso con Germán García Groba, de TIC Sports Argentina, pues para saber realmente si allí, en el país sudamericano, se ve como una posibilidad real o no la llegada de Iker Muniain. Germán, muy buenas tardes, buenos días en Argentina, ¿qué tal?
José Ángel, buenas tardes para todos, un placer charlar contigo y con todos
los oyentes de Cadena Cope.
¿Qué se comenta en Argentina en torno a la posibilidad de que Iker Muniain fiche por River?
Bueno, la verdad es que la noticia surgió de España 24 horas después que Muniain comunique que no iba a extender su contrato con el Athletic de Bilbao. La verdad es que aquí en River sabían del fanatismo del futbolista por River, de haber escuchado sus anécdotas, de siempre haber posar con camisetas del club argentino, pero la realidad es que no esperaban que, como sí hemos podido averiguar con el correr de las horas, realmente Muniain considere a River como una alternativa para seguir jugando al fútbol.
¿Qué supondría para River y sobre todo para el fútbol argentino que un jugador como Iker Muniain, no sé hasta qué punto reconocido en vuestro país, militase en la Liga Argentina?
Bueno, a ver, es un futbolista de un solo club hasta aquí, porque entiendo que ha surgido de las formativas del Athletic y solamente ha jugado ahí. Es un jugador que tiene cartel, que nosotros aquí lo hemos conocido con el famoso Athletic de Marcelo Bielsa. Ahí es donde conocimos a Muniain, entre tantos, Ander Herrera, De Marcos y demás. Ahí empezamos a tomar notoriedad y después claramente la explosión del Athletic de Bilbao lo posiciona como un futbolista de muy buen cartel en el fútbol español. Y la verdad que siempre, en estas cuestiones de ver cómo se refleja el fútbol argentino en Europa, que Muniain pueda jugar en River o pueda recalar en el fútbol argentino, es sin lugar a duda algo muy importante para el club.
De momento estamos hablando simplemente de intenciones. ¿Qué pasos crees que debería dar River para poder llegar a algo con Iker Muniain? ¿Puede haber alguna dificultad, tema económico, o simplemente es una cuestión de voluntades?
Mira, José, nosotros estamos acostumbrados a que cuando estos mismos futbolistas, nombro también a Youssef Bono, al arquero también que estuvo en Sevilla, que confeso hincha de River, muchas veces lo que pasa aquí es que más allá de los esfuerzos que puedan realizar los dirigentes o los clubes, acá este tipo de decisiones siempre pasa por el jugador. A ver, ayer el vicepresidente del club, Ignacio Villarroel, declaraba que a un futbolista del cartel de Muniain es imposible descartar, es decir que si Muniain toma la decisión de jugar en River, la dirigencia lo va a escuchar, se va a sentar, va a negociar, a ver si es un futbolista que River considere. De hecho, River estuvo buscando un jugador en esa posición, en un revulsivo, un extremo izquierdo, o alguien que pueda jugar de la izquierda hacia adentro. Muniain reúne esas condiciones, River tenía a Piti Martínez, que sufrió una rotura de ligamento cruzado, que recién va a estar óptimo para finalizar el año, y estaba buscando un futbolista en esa posición. Es cierto que el apuntado era Luciano Rodríguez, que es un jugador un poco más joven, pero bueno, veremos qué valoración toma Muniain, y en caso que decida jugar en River, ya pasará una negociación entre el futbolista y la directiva millonaria.
Hasta aquí ha llegado el hecho de que podría haber un problema por el número de extranjeros que pueden militar en cada equipo, si no me equivoco, 6. ¿Esto es así?
Sí, aquí en Argentina se permiten 6 jugadores extranjeros, de los cuales 5 pueden, lo que decimos, firmar planilla, o sea, participar de un partido. River tiene 5, tiene Santana, tiene Boselli, tiene Fonseca, que son uruguayos, tiene a Paulo Díaz, que es chileno, y a Borja, que es colombiano. River está trabajando desde hace un buen tiempo para que Paulo Díaz deje de ocupar esa plaza de extracomunitario o de extranjero y ver si dan los tiempos para liberar ese cupo para poder reforzarse con un internacional a mitad de año.
Para ir terminando, y a nivel futbolístico, desde el conocimiento que tenéis del fútbol argentino, en este caso de River, Germán, ¿encajaría el tipo de jugador que es Iker para el fútbol que practica River?
Sí, sin ninguna duda. A ver, el fútbol que practica River, o el fútbol que tiene el paladar y el hincha de River, es muy parecido al de Marcelo Bielsa. Es decir, a ver, me refiero a que siempre se busca el arco contrario, no es un club que vaya a cuidarse, a esperar, a salir de contragolpe, a refugiarse en su propia puerta, no. Es un equipo quizás con más intención, con más posesión que verticalidad que el de Bielsa, pero siempre mira al arco contrario, y claramente Muniain es un futbolista que no solamente por la escuela de Bielsa, sino por lo que significa la propuesta futbolística allí en el Athletic, siempre ha respirado esa intención futbolera y cuajaría perfecto en el esquema River.
Y esto casi un poquito más como anécdota. Claro, si Iker Muniain fichase, se enrolase en River, pasaría a ser un archienemigo de Boca, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, aquí son los dos equipos más antagónicos, con mayor rivalidad histórica en nuestro país. Claramente la llegada de Muniain saldría mucho de Muniain de un lado, quizás Cavani del otro, y serían esas las figuras, pero bueno, Cavani ya está aquí en Boca, veremos qué ocurre con Muniain a mitad de año.
Sí, porque efectivamente quedan muchas cosas por delante, simplemente están esas intenciones, esa admiración también de Iker Muniain, confesa también hacia River, pero bueno, el tema está sobre la mesa y como decimos, tiene que ir pasando el tiempo para que lleguemos a alguna conclusión. Germán García Groba, de TIC Sports, desde Argentina, un abrazo y muchísimas gracias, buenas tardes.
José Ángel, gran placer de charlar contigo, estamos en contacto permanente.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si pagaste un seguro de vida por todos los años de duración de tu hipoteca, podrías recuperar hasta el 95% de lo abonado. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi en palma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. Con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuela en Asturias, Formintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpiezas Abando, Neumáticos Ruenor, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Centro Comercial Artea, Toldos y Cortinas, Toldicor, y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Tres y 42 minutos de la tarde, evidentemente que vamos a celebrar justo en una semana ese 40 aniversario del triplete de un equipo, de un club como es el Athletic, que siempre mira al futuro, pero sin perder de vista el pasado y su historia. Y desde esta temporada, pues este Athletic, el actual, es también histórico, después de haber conseguido el título de Copa, algo que de alguna manera se sigue celebrando, y es que vamos a seguir hablando de esto, yo creo que durante mucho tiempo, se llevaba esperando 40 años, y eso yo creo que justifica, entre otras cosas, la gran acogida que ha tenido la iniciativa puesta en marcha por parte del club, de que los aficionados que así lo hayan deseado hayan podido fotografiarse con el trofeo de la Copa. Nos escucha el director de negocio del Athletic, Borja González. Borja, arrachaldeón.
Arrastión, José Ángel, ¿qué tal?
Pues la verdad es que, te voy a decir la verdad, sorprendido, porque cuando se planteó que los días 12, creo, 12, 13 y 14 de abril, sí, esos primeros días que se iba a abrir San Mamés para que la gente fuese a fotografiarse con la Copa, yo pensaba que, bueno, que iba a ser un fluir de gente tranquilo, pero de eso nada, ¿eh? O sea, hubo que ampliar el plazo dos días más, después con cita previa del 17 al 28. A mí me ha sorprendido. No sé si también desbordó vuestras previsiones.
Bueno, la respuesta de la afición, la expectación fue increíble. Como muchas de las actividades y muchas de los actos que ha habido en el último mes y medio, ¿no? Pero en este caso nuestro objetivo era sobre todo compartir con toda la afición y con toda la masa social del club la propia Copa. Y bueno, pues teniendo en cuenta que en aquella semana teníamos, por un lado tuvimos a Gavarra y por otro lado también había partido, bueno, pues establecimos esos tres primeros días para que la gente pudiera acudir a San Mamés. La implantamos en un podium en el centro de la tribuna principal baja, y la verdad es que la expectación fue increíble, y efectivamente, como decías, pues pensamos en ampliar esa convocatoria en otros dos días, en esos cinco días que estuvo expuesta en lo que es el bulevar, en la tribuna principal baja, pues tuvimos que bastante trabajo de gestión de cola para que nadie estuviera esperando el tiempo que había que esperar ahí y luego quedarse sin poder acceder a la copa. Y por último decidimos ampliarlo incluso en otros 14 días más, ya con en una exposición con las 25 copas y en una exposición temporal a la que dimos acceso a todo el mundo. La verdad es que bueno, contentos con la exposición creada y también con haber podido responder a toda la atención que nos ha prestado la afición, ¿no?
¿Tenéis una idea aproximada de cuántos aficionados y aficionadas han pasado a ver la copa, a fotografiarse con ella?
Sí, alrededor de 35.000 personas son las que han pasado en
35.000 personas.
Todo este tiempo. 35.000 personas en todo este tiempo. De hecho, en la segunda etapa, digamos ya cuando ha estado en la exposición con el resto de copas, como hemos tratado de ordenar para que la gente no esperara más de lo debido, lo hemos hecho en turnos de 15 minutos, personas por cada 15 minutos, ahí el ratio de visitas se ha bajado, la comodidad de la gente se ha incrementado, pero en total unas 35.600 visitas.
Bah,
a la copa, que
absolutamente rotundo. Y ahora pregunto, no sé, el que no haya tenido ocasión de ver la copa, de hacerse una fotografía, evidentemente ahora en el museo va a poder hacer el tour del museo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que está ahí, que nadie se
Eso
preocupe,
es.
Que todavía tiene margen.
Eso es, de hecho, de manera natural estaría en la sala de trofeos del museo, pero de estas dos semanas y en adelante lo tendremos en una sala temporal con una exposición expresa solo para las 25 copas y con esta última conseguida también. Esto estará, bueno, pues hasta el 19 de mayo. El 19 de mayo tendremos que hacer un parón para los preparativos y la celebración de la final de Champions femenina, y luego, que es el día 25 de mayo, y luego ya a partir del 28 de mayo volverá a estar disponible. Además, hay que decir que también está en una exposición, pero que de momento la hemos dejado también sin vitrina para que la experiencia de sacarse la experiencia con la copa, pues la afición pueda seguir tocándola, sacándose fotos más cercanas, ¿no?
Doy por hecho que va a servir también un poco como elemento tractor, ¿no? Para que la gente visite el museo del Athletic.
Sí, la verdad es que la experiencia del museo, más allá de la copa, es una experiencia muy muy potente, que está teniendo una repercusión y un tráfico de gente importante, pero el tener la copa lo hace más atractivo aún, ¿no? La oferta del museo, que incluye el propio museo y también el tour por el campo, por San Mamés, es bastante bastante interesante, y además desde hace algunas semanas también tenemos incluso una experiencia de realidad virtual muy innovadora y que bueno, invita a todo el público a acercarse al museo y a poder disfrutarla.
¿Puedes darnos alguna pista? Porque ahora me has dejado con la mira en los labios. ¿En qué consiste?
Sí, se trata de una experiencia dentro de la experiencia del museo. Hay la posibilidad de, con unas gafas de realidad virtual, tener una experiencia inmersiva pues por diferentes fases de la historia del club. Bueno, una experiencia más allá de lo físico del museo y del tour del museo, ¿no? Con lo cual yo creo que la oferta es muy completa dentro del propio museo, y ahora tenemos la guinda de la copa, claro.
Pues perfecto. ¿Recordamos los horarios o te pongo en un aprieto igual así de memoria?
No, de hecho...
Si no iba a mirar ahora, estaba abriendo aquí la página también para dar yo el dato que no tenía que tener encima.
Desde marzo, sí, desde marzo estamos en horario de verano ya, y es de, bueno, pues abierto todos los días, salvo los lunes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. y en julio y en agosto, incluso los lunes también se abre todos los días,
¿no? Bueno, o sea, pues ahí está. De verdad que es súper interesante para cualquier amante al fútbol. Y bueno, ya si es Athletic sale, pues ni te quiero contar esa visita al museo, el tour por Samamés. O sea que ahora, además, con el aliciente de esa experiencia, vamos a decir, virtual, y la de la Copa, pues es el combo perfecto para que la gente se siga acercando a Samamés y al museo. Borja González, director de negocio del Athletic. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
No importa que llueva. Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
¿Te gustaría renovar tu baño? Máximas facilidades con Saneamientos Pereda. Te ayudamos a gestionarlo. Ahora, precios más competitivos para tu baño soñado. Saneamientos Pereda. En Santutxu junto al Polideportivo. Y en Baracaldo junto a Max Center. Saneamientos Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
Embajadores Athletic Sales. Pasión rojiblanca sin fronteras.
Hoy con un poquito menos de tiempo, pero también vamos a acudir a nuestra cita con los embajadores Athletic Sales, cita semanal de todos los jueves, y hoy vamos a volar hasta Sudamérica. En concreto, volvemos a Argentina, donde hemos estado con nuestro compañero en TIC Sport Argentina, Germán García Groba, para hablar de Muniain, y ahora lo vamos a hacer para dialogar con Pedro Graves, presidente de la Peña Argentina del Athletic, y también vamos a cruzar la cordillera para hablar con Paul Garay, un vizcaíno en Chile. Saludamos a Pedro Graves, presidente de la Peña Argentina Athletic, y que ya se ha pasado en otra ocasión por aquí, por Embajadores Athletic Sales de COPE Bilbao. Pedro, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Acá es Eguerdión, porque es mediodía. Vale, vale, sí, ¿qué sí, tal?
Sí. 5 horitas menos, ¿no? Creo que tenéis.
5 horas, sí.
Sí. Acabamos de hablar. Voy a empezar a preguntarte por el tema que nos ha llevado parte de nuestro programa, y es ese interés o posible interés de River en fichar a Muniain, y de Muniain por jugar en su querido River. Por ahí, que tú qué has escuchado como aficionado.
Mira, yo soy hincha de River, soy muy de River también aquí, y realmente lo deseo. River no ha hablado mucho, y algunos contactos que yo tengo están muy cerrados. River futbolísticamente en este momento tiene muchísimos más proporción de mediocampistas ofensivos, como es Iker, que otros, digamos, que otras épocas también, ¿no? Yo me imagino que para cualquier riverplatense que llegue alguien de esa calidad sería importante, importantísimo. Pero claro, River es el equipo seguramente más grande, no estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? Un equipo muy grande de Argentina.
A ver si te han escuchado alguno de Boca y vamos a tener lío.
Claro. Y en nuestra peña no hablamos de fútbol local, ¿no? Por razones obvias. Vale, pero te quería decir que River tiene muchos mediocampistas ofensivos en esto, y algunos de 18 años, de 19 años, que ya están vendidos, incluso la próxima temporada están vendidos al Manchester City. Tiene jugadores, es una cantera impresionante permanente de jugadores. Uh-huh. También forma parte de ese plantel de mediocampistas ofensivos algunos ex River que han vuelto ya con 30 y pico, y que Lanzini, por ejemplo, jugadores también extraordinarios que han hecho toda una carrera en Europa. Creo que no va a ser fácil encontrarle ese lugar. A mí me encantaría que esté y nuestros peñistas, más allá de sus aficiones sobre el fútbol local, estaríamos deseando de hacerle una gran bienvenida y acogerlo aquí, porque sería maravilloso. También creo, y otro comentario que hacemos entre nosotros, es que el fútbol argentino es mucho más duro, no que otro, ¿no? Recibir la pelota y poderse dar vuelta es muy difícil, es muy agresivo, es muy detenido, no se protege a los buenos jugadores como sí sucede en Europa. Los arbitrajes muchas veces son mucho más laxos para sancionar el exceso de infracciones. Mira, cuando River estuvo hace unos años en segunda división, un año descendió, llegó a la Argentina David Trezeguet.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
Delantero, sí, de la Juventus, el francés, sí.
Claro, argentino, que hincha de River a morir, y vino y no solo jugó, sino que jugó en primera B, en la segunda de aquí, uh-huh. Y fue decisivo para estar solamente un año en primera B y inmediatamente ascender, ¿no? Y demostró que alguien acostumbrado al fútbol, a lo más alto del fútbol de allí, de Europa, pudo adaptarse perfectamente, sin hacer con esto comparaciones entre la calidad personal de David y de Iker, ¿no? Sí, hay que ver cómo se adapta cada uno, porque lo que pasa es que aquí se pega mucho, ¿eh?
Sí, eso sería una de las cuestiones, darle a cómodo. Permíteme, Pedro, es que da gusto con nuestros embajadores, porque además de comentarnos sus sensaciones, sus sentimientos, nos hacen hasta de cronistas, y a partir de ahora, hasta que no se decida el futuro de Iker, ya te digo que te vamos a mantener de cronista improvisado también. Pero decía que tenemos también a un vizcaíno que reside en Chile, Paul Garay. Arrachaldón, muy buenas tardes. Y no te...
Eguno, por aquí, sí, 6 horitas menos.
Eguno, no te preocupes, que no te voy a pedir nada táctico ni tu visión futbolística de Iker Muniain, para eso ya tenemos a Pedro, pero sí te va a preguntar, ¿mereció la pena el viaje que te metiste entre pecho y espalda para estar aquí en la final y en la gabarra?
Sí, cómo no. Ya me había tocado vivir dos finales en el campo, las dos contra el Barça, y las dos nos metieron 0-3, una en 2011-2012 y la otra 2014-2015, creo que fue. Ambas en el campo, ambas 0-3, un poquito triste, pero bueno, en esta aparentemente todo estaba fácil. No me dio tiempo, no me tocó entrada y no me dio tiempo a ir a Sevilla, pues aterricé el mismo día de la final en Madrid, pero mereció la pena con mayúsculas, ¿eh? Como es el sino del Atleti, nos hizo sufrir hasta el final. Yo contaba con un 2-0 en el primer tiempo, pero madre mía que nos envejeció el partido.
Y si tuvieses que describir con una palabra o una frase la celebración de la gabarra.
Oh, no sé, mágica, te diría.
Ese guau que has
la
hecho
verdad que
es más, todavía más...
Sí,
más,
no, y tengo la piel de gallina, tengo la piel de gallina todavía, porque no sé, nos sentí muy... ese sentimiento de la gente, independientemente de, pues no sé, edades, ideología política,
credos,
cualquier tipo de...
Sí.
Exacto, sí, fue como que homogenizó todo. Ya sean atletizales o no, hablas con gente y ni todas sabía decir ni tres jugadores de la alineación.
Sí.
Pero esa magia, eso que se vivió.
Fue tremendo, mágico, y ese guau, con ese sentimiento nos vamos a quedar. Y hablando de sentimiento, el que siento soy yo, que se nos acaba el tiempo. Hoy sí que os hemos llamado más tarde de lo habitual, solo hemos dejado un cuarto de hora, 20 minutos, hoy nos hemos quedado con 10 escasos y tenemos que terminar. Pedro, Paul, os volvemos a citar para antes que tarde, de verdad, muchísimas gracias y perdón por las prisas. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros, Agur.
Pues así nos despedimos. Mañana más deporte. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.